Y los jueves saludamos a nuestra abogada de cabecera, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, y ella es Ana Gómez. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Javier.
Uy, qué lejos. Qué lejos te escucho. Vamos a ver si te acercamos un poquito más al micrófono.
¿Te oís mejor?
Un poquito mejor.
Ay, qué rabia.
Bueno.
Estas cosas de él.
De la tecnología, sí. ¿Qué tal todo? Siempre te pregunto, todas las semanas te pregunto, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, afortunadamente ya medio vacunada porque tengo la primera dosis, así que contenta por ese... y porque se está vacunando al resto de mis compañeros, así que muy bien.
Bueno, yo te diré que ayer me pusieron la segunda y hoy estoy sufriendo un poquito las consecuencias.
¡Anda!
Sí, sí, estoy un poquito plof. Pero bueno.
Pero te vamos a animar en el programa.
Venga, sí, animadme que hoy necesito mimitos. Oye, Ana, antes de que hablemos contigo de las consultas de los oyentes y que recordemos esos canales de comunicación que tenemos abierto con ello, es que tenemos que empezar por una noticia de última hora, Ana, porque hace justamente una hora y nueve minutos exactamente, o lo que es lo mismo, las dos de la tarde, se ha publicado la lista de admitidos a las bolsas de empleo de Correos 2021, que es una lista de la que estaban pendientes miles de madrileños. Javi.
Sí, la lista provisional de momento de admitidos, cuatro meses después, en total 395.000 candidatos que se inscribieron en este proceso ya pueden consultar si están admitidos, qué méritos se han valorado y cómo se han valorado de cara a presentar una posible reclamación. El plazo para ello, si hay motivos, se abre este mismo jueves y está disponible durante una semana, hasta el día 23 de junio. Escuchamos a José Rico, portavoz de CESIF en Correos.
Ante la existencia de CESIF sobre el retraso de las bolsas de empleo, recuerdo que estas bolsas tendrían que haber sido o tenían que haber salido el pasado 1 de junio. Correos, bueno, pues nos ha justificado que el retraso, ante este retraso, diciéndonos que ha sido un proceso laborioso, que durante 117 días han tenido que revisar en torno a 890.127 documentos. Bueno, hemos preguntado cuándo darán comienzo las bolsas, y en este caso Correos ha dicho que no lo sabe. Nosotros intuimos que podrán ser pues para después del verano, ¿vale?
Esa es la previsión, Peña, de CESIF, ya para después del verano, el inicio de estas bolsas. Puede incluso que a lo largo del mes de octubre se realicen los primeros llamamientos. La lista está disponible en la plataforma habilitada por Correos para esta convocatoria de la bolsa de empleo y requiere identificarse para realizar esa consulta.
No sabes, Ana, la que había liada en Internet por parte... Porque, Javi, ¿cuántos eran los que se habían apuntado? ¿Recuerdas la cifra en toda España?
395.000 candidatos.
Claro, 395.000. 35.000 personas que estaban pendientes desde hace ya varias semanas. Se dijo el 1 de junio como primera fecha, pero es verdad que no se cumplió y fíjate. Así que ya tenemos una buena noticia, por lo menos para los que han sido admitidos. No será tan buena para los que no figuran en ese listado. Pero, en fin, Ana, que estas cosas de las empresas que sufren una avalancha y entonces tienen que retrasar los planes.
Claro, me alegro porque haya empleo, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿verdad?
Sí, sobre todo, además, esto es empleo temporal, pero es verdad que son bolsas de empleo que se mueven mucho, porque Correos tiene necesidades en verano, tiene necesidades en otras muchas épocas del año de incrementar plantilla, con lo cual efectivamente es una buena noticia.
Sí, sin duda.
Bueno, pues dicho esto, vamos a recordar, Javi, los canales de comunicación para que envíen consultas a Ana.
Dos vías principales, bien el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y si no, una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y si estás preparada, empezamos con las dos primeras preguntas.
Por supuesto, estoy súper preparada.
Venga, vamos con la primera.
Vamos con Luis, que nos cuenta que estaba trabajando como portero en un garaje y Ana, tras llegar de sus vacaciones, se encontró con otra persona en su puesto de trabajo. Ha intentado ponerse en contacto con los responsables de la empresa, pero nos dice Luis que nadie le contesta. Sí que ha visto que le han dado de baja, pero de momento no le pagan la liquidación y se pregunta ahora qué puede hacer.
Bueno.
Sí.
Cuenta,
vale,
cuenta.
Pues de Javier voy yo, ¿no?
Sí, vas tú, vas tú.
A ver, Luis, qué triste, ¿no? Es que estas cosas que pasan a veces. Es un despido, esto es un despido en toda regla. Es decir, para que haya un despido no tiene por qué ser por escrito. Es lo que nosotros llamamos despido tácito. De manera que con la baja en la seguridad social que le han dado el día 20, él puede reclamar por despido tácito, como digo, que es un despido improcedente y por tanto le darán derecho automáticamente a la indemnización de 33 días por año o, en su caso, que la empresa opte por la readmisión. Y en paralelo, lo que tiene que hacer Luis es también reclamar su liquidación. Lo puede hacer a la vez. Tiene un año para reclamar la liquidación y solo 20 días hábiles para reclamar por el despido.
O sea que si se enfrentó a esa situación el día 20, está ahí el plazo, o sea que debe darse prisa.
Sí, sí, debe de, y además es bastante sencillo, como tiene que ir no directamente al juzgado, ¿no? Los trabajadores tienen que acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Madrid. Está todo publicado, incluso se pueden pasar y coger unos formularios. Son muy sencillos de rellenar, pero eso sí, que no se le pase el plazo.
Bueno, y en todo caso, si necesita un profesional, pues que lo encuentre o que lo busque, ¿no?, rápidamente para que le puedan solucionar este asunto, porque verdaderamente es muy sorprendente. Creo que tenemos alguna otra pregunta también un poco sorprendente en el otro lado de la balanza. Pero bueno, no es la siguiente. Javi, cuéntanos, no, la segunda.
De momento vamos con Lidia, es una trabajadora, está divorciada y tiene una hija de 5 años. Ahora ya sabéis que llega el periodo de vacaciones en los colegios y no tiene con quién dejarla. Antes se ocupaba su madre, la abuela de la niña, pero ahora no puede. La pregunta que tiene para Ana es qué le puede plantear a la empresa para tener un horario que le permita estar con su hija. Además, ella se dedica a la limpieza, no puede teletrabajar y además, por el dinero que percibe el salario, no le permite pues costearse los servicios de una persona que esté en casa con esa pequeña. La pregunta, por lo tanto, es esa, Ana, y también si hay alguna opción legal de compaginar su trabajo con el cuidado de su hija.
Bueno, pues qué bien que tenemos un Estado cada vez más moderno, que cada vez se preocupa más por la conciliación, y en el caso de Lidia, precisamente, nuestra normativa prevé el derecho a pedir una, en este caso, una adaptación, ¿no?, de su horario para poder compaginar su trabajo con el cuidado de su hija. Tiene todas las circunstancias, todas las condiciones que se exigen para que de buena fe la empresa sopese si puede o no hacer esa adaptación. Ella lo tiene que plantear, tiene que negociarlo con la empresa durante 30 días, luego la empresa, de manera motivada, le tiene o que conceder esa solicitud de adaptación, ofrecer una alternativa, que es lo que la mayoría de las empresas hacen, o negarla, pero en este caso de manera motivada. Y si no está de acuerdo Lidia, entonces puede reclamar ante los tribunales, en un procedimiento que es muy rápido y que suele funcionar bastante bien porque es muy directo y como digo, se resuelve en escasas, diría, semanas, desde que se lleva a un juzgado. Pero como digo, antes de ir a eso, tiene que plantearlo por escrito a la empresa para que la empresa sopese si puede o no adaptar la jornada de Lidia.
Perfecto, pues yo creo que ha quedado claro para Lidia los pasos que debe seguir. Y Ana, enseguida continuamos contigo, ¿vale?
Venga, fenómeno.
Volvemos con nuestra abogada, con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Que no sé, ¿qué te parece a ti este tipo de negocios inteligentes? Abren, claro, Víctor no ha querido entrar, pero abren un interesante debate.
Sin duda. Estamos cada día, ¿no?, oyendo cada vez más negocios de este tipo, ¿no?
Sí.
Así que Mucho va a cambiar, mucho va a cambiar y va a tener impacto, sin duda, en las relaciones laborales.
Bueno, y en los puestos de trabajo, aunque Víctor diga lo contrario, pero evidentemente la relación la ha marcado él. 20 responsables de tienda que se sustituyen por una sola persona desde un ordenador. Esto es así, vamos, que además es que es el futuro, te quiero decir, que no es que lo critiquemos, ni mucho menos, sino que es la realidad que se nos viene.
¿Cuántas veces habréis llamado vosotros a un banco y te sale ese contestador maldito, ¿verdad?
Bueno,
Que
no.
te va, que te va redirigiendo a otro
Sí,
contestador
sí,
electrónico
sí.
y al final te desesperas.
Bueno, yo es que me tocas un tema muy sensible, porque
No querría en un día como hoy que estás medio vacunado, Pachucho.
estoy muy sensible en general y el tema bancos es muy sensible también. Porque a veces hay humanos que funcionan peor que las máquinas. En fin.
También.
Bueno, vamos con las consultas, ¿no,
Venga, vamos,
Peña?
Javi, sí.
Vamos con la pregunta de Alfonso. Es el propietario de un pequeño comercio con dos trabajadores. Tuvo que hacer un ERTE. Ahora nos cuenta que las ventas ya se han reactivado, pero que se ha encontrado con un problema inesperado. Una de esas trabajadoras no quiere reincorporarse a su puesto de trabajo. La primera vez se lo comentó por teléfono que volvían a la actividad y desde entonces la ha llamado Ana un par de veces sin que le coja el teléfono. La pregunta que tiene para ti, Alfonso, es cómo debe actuar legalmente en este caso.
Esto al revés de la primera pregunta.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues afortunadamente para Alfonso el procedimiento está bastante claro. Lo que tiene que hacer es mandarle un burofax a esta trabajadora comunicándole el deber de incorporarse a la empresa, salir de ERTE. Ese burofax tiene que mandarse para que quede constancia de la recepción. Frente a ese burofax, la trabajadora tiene dos opciones: hacer caso omiso, como parece que está haciendo, por lo tanto se puede entender que si no se reincorpora en la fecha que diga la carta, pues o bien es una baja voluntaria o bien puede proceder incluso a un despido disciplinario, que es la opción que yo recomiendo, Alfonso, porque las bajas voluntarias, para demostrarlas, es complejo, salvo que la propia trabajadora manifieste por escrito que quiere su baja voluntaria. Si no es así, Alfonso lo que tiene que hacer es esperar a que reciba el burofax, a que le dé un cierto margen desde que reciba el burofax para que se incorpore, que puede ser perfectamente a las 48 horas de recibir el burofax. Y si esa señora no se ha incorporado, entonces lo que tiene que hacer es preparar un despido disciplinario. Es decir, cuando sume el número de inasistencias que dice su convenio colectivo, que normalmente viene a ser entre 2 o 3 días de inasistencia al trabajo. Y entonces proceder con un despido disciplinario. Estos despidos se están admitiendo, se admitían antes y se admiten ahora en casos de ERTE, que los trabajadores no se reincorporan.
Ah, bueno, pero no tiene que hacer nada más que ese primer burofax, lo digo porque también un despido disciplinario, pues, tiene un proceso de tramitación, ¿o no?
No, no, claro. Javier, tiene que hacer varias cosas. Para despedir a un trabajador hay que ser muy escrupuloso con la forma. Lo primero que hay que hacer es comunicarle de buena fe a la trabajadora que tiene que reincorporarse, porque lo que no vale, no vale por teléfono,
Ya.
tampoco, eso no es serio. Entonces, por escrito, que quede constancia de la recepción, que es el burofax, y le das un plazo razonable. Tampoco, me parece lógico 48 horas, porque a veces uno se tiene que organizar, a lo mejor está en el pueblo, no sé, se ha ido de vacaciones, pues
Sí.
que se coja un vuelo y vuelva. Y entonces, si no comparece, entonces hay que preparar todo el expediente disciplinario, el del despido. Eso será otra carta diferente.
Claro. Claro, por eso me parecía a mí que tenía también ese otro proceso. Pero bueno, que ha quedado claro la manera de actuar que debe seguir nuestro oyente. Cuarta pregunta, Javi.
La cuarta consulta es de Enrique, que nos cuenta que a primeros del mes de mayo se incorporó a trabajar en una empresa de electricidad, pero a las 2 semanas le despidieron porque no había superado el periodo de prueba. La semana pasada nos cuenta Enrique que solicitó la vida laboral y que no figura ese periodo de 15 días, es como si no hubiera trabajado en todo ese tiempo. Ana, ¿quiere saber cómo tiene que reclamarle ese periodo a la empresa? ¿Y cómo puede hacerlo para solventar esa situación? Porque además no tiene claro cómo podría demostrar que ha estado trabajando si es que esto de que no figure en su vida laboral quiere decir que la empresa no ha cotizado por él.
Tiene toda la pinta, Enrique, que no han cotizado por ti. Pero lo que sí nos dice es que ha sido despedido por no superación del periodo de prueba. Asumo que es por escrito. Eso es una prueba de oro para demostrar que ha trabajado.
Ya.
A lo mejor son WhatsApps, no lo sabemos, pero aún así con WhatsApps también se demuestra que ha tenido una relación laboral. Entonces, lo que tendría que hacer Enrique es dirigirse a la inspección de trabajo para denunciarlo. Porque también en la ley está previsto que si una empresa no da de alta al trabajador los 15 primeros días, ese contrato se convierte en indefinido. Entonces es una historia muy interesante para quizá entrever si tendría derecho a algún tipo de indemnización, ¿no?
Claro.
Yo dejo caer aquí, quizá ha pasado el tiempo, quizá no es así y la empresa por alguna extraña razón se ha dilatado y luego consta que ha cotizado, pero desde luego la vía de acudir a la inspección, que es lo que debería para demostrar luego ese periodo de cotización, es lo que tendría que hacer.
Perfecto, pues esta semana tenemos preguntas concretas, respuestas muy concretas también. Pero lo que tenemos dentro del examen, ya que estábamos hablando hoy de la selectividad, Ana, ya sabes que son esos temas de la actualidad sobre los que también te vamos a preguntar, ¿de acuerdo? Dentro de un momentito. Ahora nos van a decir, Ana, que ir a la peluquería es un artículo de lujo. ¿Qué te parece?
Qué mal,
Solo
con
hay que
lo que
verte a ti con el
disfrutamos.
pelo largo, Peña.
Ah, perdóname, yo lo llevo siempre recién cortado, no como otros, que a veces parecen el león de la
De hecho,
Metro-Goldwyn-Mayer.
ya me toca poner en manos de Vicky, yo creo.
Pues mira, además te va a atender y te vas a poder desfogar. ¿Qué vas a decir? El que te entrevistó el otro día, un
Mi
canalla.
jefe, vamos.
Un canalla. Bueno, Ana, el otro día te dejamos ahí un poco a medias con el tema de los contratos temporales, si recuerdas, y los planes que tiene la ministra de
Sí.
Trabajo. Y hemos decidido retomarlo, pero en relación a una noticia que afecta a una cadena de hamburgueserías, Javi.
Sí, la leemos en el diario.es. Es una información en la que se hacen eco de las reivindicaciones de parte de la plantilla de dos establecimientos de Burger King en la provincia de Barcelona. Las quejas apuntan a dos informes de la inspección de trabajo que indican deficiencias en materia laboral y que, según los trabajadores, aún no se han subsanado. Entre ellas, excesos de contratos temporales injustificados, incumplimiento del descanso mínimo de 12 horas entre turnos o falta de una evaluación sobre el riesgo de estrés dentro de la plantilla. Además, los sindicatos añaden que en la reapertura tras la pandemia no han recuperado al todo el personal, por lo que la carga de trabajo aún es mayor que antes.
En fin, traemos esto en relación a lo que comentábamos la semana pasada, Ana, si recuerdas, que muchas de las cosas que decía la ministra en realidad ya se deberían cumplir con con el actual estatuto de los trabajadores en cuanto a las contrataciones temporales.
Así es, Javier, sí es. Entonces, lo que es más novedoso de lo que se sabe es la sanción. La consecuencia de hacer contratos temporales en fraude de ley es la nulidad del despido. Es decir, que se tiene que readmitir al trabajador. Esa es la verdadera novedad.
Bueno, pues fíjate, así nos iluminas, porque yo, claro, estaba leyendo cosas que digo, bueno, esto no es novedad. Pero bueno, cortes de luz e internet en el teletrabajo. ¿Qué pasa,
Sí, la
Andrea?
empresa debe contabilizar las horas en las que un trabajador durante su jornada laboral no pueda desarrollar su actividad debido, bien, pues a posibles cortes de luz o de conexión a internet. Eso sí, el trabajador está obligado a presentar un justificante de la empresa suministradora del servicio en caso de que se lo pidan.
¿Y si le han saltado los plomos, Ana?
Eso es insólito. Lo que acabamos de escuchar es algo insólito. Las empresas están alucinadas con ese tema.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues fíjate. Bueno, pues Ana, un placer como siempre. El jueves que viene te espero por aquí, ¿vale?
Fantástico. Un abrazo para todos.
Un abrazo también para ti.